COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos con las patronales turísticas y los sindicatos. Han acordado un frente común en las islas para pedir a las administraciones públicas con competencia en la materia la puesta en marcha de los corredores seguros con Canarias que permiten recuperar lo antes posible los flujos de turistas internacionales. Eso cuando estamos justo en vísperas de la temporada alta, la más importante para Canarias. Vamos a escuchar al gerente de la patronal turística Tinerfeñas, Juan Pablo González.
De establecer unos corredores sanitarios seguros para que podamos tener en Canarias esa temporada turística que nos diferencia y que nos va a dar seguramente la posibilidad de recuperar muy poco a poco la actividad económica de las islas. Desde luego, cada día que pasa, pues nos acercamos un poco más a ese abismo de punto de no retorno, por lo tanto instamos a todas las autoridades a que dobleguen, si hace falta, dupliquen sus esfuerzos para conseguir ese hoy ansiado objetivo de que nosotros de tener futuro en Canarias. Futuro, porque sin temporada de invierno, desde luego, Canarias no podrá aguantar.
Las pruebas PCR en los aeropuertos es una medida que demanda el sector aquí en las islas. La Unión Europea, Bruselas, ha advertido a los países que de motu propio han planteado estas medidas en sus aeropuertos. El diputado socialista Héctor Gómez descartaba que la Unión vaya a sancionar a nadie por tomar este tipo de medidas. Piensa que el continente tiene que reaccionar.
Pero la Unión Europea se tiene que poner las pilas lo antes posible y sacar un pacto que sea real, no un pacto para lucirlo en la presentación y luego no ejecutarlo. No podemos tener más realidades de inmigrantes hacinados como el caso de Moria. Ya hemos visto lo que ha sucedido y lo que sufren esos inmigrantes durante tanto tiempo en esas condiciones. Por lo tanto, hay que actuar de manera seria, en origen y con un plan de cooperación también.
Bueno, mientras tanto hablamos del Pacto por la Reactivación Económica de Canarias. El Ejecutivo ya ha culminado esa herramienta que tiene una inversión de hasta 5.725 millones de euros para el periodo de tiempo que va desde el 2020 hasta el 2023. En este año se ha reservado unos 1.425 millones de euros de esa cantidad de dinero. El texto ahora va a ser mejorado por la aportación que hagan los agentes económicos y sociales. El objetivo, mantener y fortalecer los servicios básicos como la sanidad, la educación, los asuntos sociales o la vivienda, sobre todo para los colectivos más vulnerables. El plan aspira a que el archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados. Lo destacaba Casimiro Curbelo, el presidente de la agrupación socialista Gomera, en nuestros micrófonos.
La realidad no es fácil, pero yo creo que tenemos que predisponernos y la herramienta de la que en este momento estamos hablando, que es el Pacto para la Reactivación, es importante. Yo creo que no hay, desde mi punto de vista, porque todo no es como lo pintan desde otros ámbitos, y yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma en nuestro país que haya avanzado tanto en esta realidad. Ahora lo que hace falta es que esas realidades que hemos previsto se cumplan, y yo espero que se cumplan, porque si no es que desde luego lo vamos a pasar mal.
Bueno, pues no todos los partidos políticos firmaron ese pacto por la reactivación económica de las islas. El Partido Popular, por ejemplo, no lo hizo. Dice su presidenta que no rubricaron el acuerdo porque no se aceptó ninguna de las 158 propuestas que plantearon. Australia Navarro dice no acierta a entender por qué el gobierno ha reducido a la mitad el dinero que cree necesitar para la reactivación económica de Canarias.
Les recuerdo que fue el propio gobierno de Canarias quienes cifraron en 18.000 millones de euros lo que se necesitaba, lo que era necesario para la reconstrucción de Canarias. Y ahora se han visto reducidos, sin ninguna explicación, a menos de 6.000 millones para toda la legislatura. Una merma de recursos de la que pediremos explicaciones al gobierno si en algún momento se lleva el famoso plan al Parlamento.
Por cierto, hablamos también del sueldo de los funcionarios públicos. Es un asunto que ha tratado hoy Casimiro Curbelo. Señala que el gobierno de Canarias no tiene previsto hacer subidas de impuestos y que no se van a introducir recortes, pero no tiene dudas de que se va a proceder a la congelación o la reducción de los salarios de los funcionarios.
No van a haber recortes, es lo que se ha anunciado por parte del presidente del gobierno de Canarias y el consejero de Hacienda. Pueden haber recortes desde el punto de vista, no solo la congelación, que ya viene casi por sí sola, pero la reducción del salario de funcionarios públicos. No tengo ninguna duda, aunque no lo hayan dicho. Hay posibilidad de cargar impuestos a aquellos que realmente están sufriendo la crisis, que tenían un empleo, que tenían un negocio y que realmente ahora no pueden ni pagar los impuestos. Por supuesto que no. Yo creo que todo esto hay que dosificarlo en función de la realidad social.
1:53, por lo demás, les contamos que Canarias, según el último registro conocido, tiene 180 nuevos casos positivos y la cifra de activos ahora mismo es de 6.562. De ellos, 56 ocupan camas en las unidades de cuidados intensivos y 200 están hospitalizados. Tenemos que lamentar 3 nuevas muertes, por lo que el número de fallecidos es ya de 209 personas desde el comienzo de la pandemia. Esta semana hemos estado pendientes del comienzo del curso escolar, que según el Ejecutivo canario ha comenzado con normalidad, sin grandes problemas. Por cierto, que la Consejería, junto con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física, ha elaborado una guía con recomendaciones para la práctica deportiva presencial segura en los centros educativos. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Junto a las indicaciones generales de limpieza y desinfección para personas y espacios y el mantenimiento de la distancia de seguridad, se incluyen cuestiones particulares como la eliminación de actividades de alta intensidad y la exigencia del uso de mascarilla para evitar problemas de falta de oxígeno. A las exigencias físicas, la guía recomienda el desarrollo de actividades en condiciones de seguridad e higiene, donde no sea obligatorio el uso de mascarilla. Además, se propone la flexibilización horaria de la educación física y su traslado a las sesiones de fin de jornada lectiva. De igual manera, se recomienda reducir la duración de las clases en 5 minutos para favorecer el cumplimiento de las medidas de higiene personal y desinfección del material, así como la ventilación de las instalaciones cuando se trate de un espacio cerrado.
Por cierto, nos quedamos también con una denuncia que ha hecho una ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria sobre el ambulatorio de Miller Bajo. Se están practicando la recogida de pruebas de COVID dentro del garaje de este ambulatorio, en donde, por cierto, no paran de entrar y de salir vehículos. La mujer se encontraba en la cola esperando su turno y criticaba que las personas tardan hasta una hora para ser atendidas. Dice que no es el espacio más adecuado para este tipo de prácticas.
Aquí es donde están haciendo los análisis del centro de salud de Miller Bajo. Bastante vergonzoso, la verdad. En un garaje donde entra y sale en coche. Da igual que las personas mayores estén de pie, pues lo que les toque esperar. Entiendo que la cosa está fea por el coronavirus, pero creo que hay otras maneras de hacerlo. El centro de salud es bastante amplio como para poder hacer los análisis dentro.
Nos quedamos también con Onalia Bueno. La alcaldesa de Mogán fue ayer puesta en libertad por la Guardia Civil después de ser detenida junto al primer teniente de alcalde del municipio, Mencey Navarro, y la concejal de Servicios Sociales, Tania Alonso, dentro de una operación que investiga un presunto delito electoral y contra las administraciones públicas. Esta mañana ha comparecido ante los medios para decir que fue una medida innecesaria, que ese procedimiento ha sido archivado y que es una denuncia misteriosa que relaciona con la denuncia que ha hecho de la situación del campamento de migrantes en Arguineguín.
Sacar las vergüenzas al Estado sale caro. Ayer los compañeros, tanto Mencé y Tania como yo, fuimos detenidos por la Guardia Civil, no por orden judicial. Entendemos una medida innecesaria y desproporcionada, ya que estuvimos detenidos solo el tiempo que fueron los registros. Después, cada uno de nosotros nos fuimos a casa a dormir. Este procedimiento se ha archivado ya en varias ocasiones, pero misteriosamente se ha vuelto a reabrir, actuando una semana después de alzar la voz esta alcaldesa ante la vulneración de derechos fundamentales de los migrantes en este muelle.
La alcaldesa pedía también desmantelar el campamento establecido en el muelle de Arguineguín. La última patera o la última embarcación con migrantes llegaba ayer hasta las costas de Tenerife. En este caso era interceptada con 83 migrantes a bordo, 18 de ellos menores de edad. Defensa está acondicionando los cuarteles de El Matorral en Fuerteventura y las canteras en la laguna para albergar a estas personas. El alcalde de la laguna aseguraba que se ha enterado por la prensa de este hecho. Luis Gerard Gutiérrez piensa que esta equipación estaría mejor aprovechada para otros usos y que el consistorio propuso a Defensa la utilización de otro inmueble.
Y sabemos perfectamente que este tipo de modelos de macrocentros, de acuartelamientos, de naves industriales, son un error en cuanto al modelo de acogida. Ya la propia historia nos los ha dicho, ¿no? El municipio de San Cristóbal de la Laguna siempre ha sido un municipio solidario.
A las 3 y a las 4 más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes. Buenas tardes.